Y estamos en el libro de Santiago, estudiando la epístola de Santiago. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso dice Juan en su primer capítulo, el primer versículo. Desde el principio de los tiempos, Dios ha puesto un gran valor sobre las palabras. Las palabras tienen un valor inmenso. Tienen el poder de influenciar los aspectos de la vida. Influencian nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras percepciones, nuestras creencias, nuestras emociones, nuestra educación, nuestro conocimiento, nuestra manera de pensar de otros y nuestra manera de pensar de nosotros mismos. Así que Dios ha dado al hombre una arma vital para la vida que se llama la lengua o el lenguaje. Con ella tenemos la capacidad de traer a la realidad cosas que no existen. Con ellas podemos construir edificios grandes. Con nuestra lengua podemos decirle a personas qué hacer. Pero con nuestra lengua también podemos destruir vidas. Y con ellas podemos derrumbar los sueños de otros. Pero el creyente en Cristo Jesús, Dios lo ha llamado a vivir una vida diferente. Una vida donde no es guiado más por el pecado, sino que es guiada o guiado por el Espíritu de Dios que vive dentro de él o ella. Una vida donde tu fe es demostrada a través de tus acciones. Una vida donde el vivir por Jesús es lo más importante. Una vida donde demostramos nuestra devoción a Jesús con la manera en que pensamos y hablamos a los demás. Así que Jesús te llama a vivir una vida y una fe viva en ti. Pero la fe es algo que opera dentro del corazón del hombre. Y la palabra del Señor nos dice que de la abundancia de tu corazón habla la boca tuya. Así de que cuando Dios te está llamando a vivir una fe viva, es una fe que se demuestra en lo externo de un cambio interno. ¿Estás conmigo en esta mañana? Pero ocurre la situación de que muchas personas no comprenden o no saben cómo vivir o tener una fe viva. Es más, muchas personas se preguntan, ¿cómo puedo yo demostrar que tengo una fe viva? Quiero que sepas, hermano querido, que una de las maneras que puedes demostrar que tienes una fe viva es con lo que dices. Mami me dijo, más me dices con lo que haces que con lo que dices. Y es verdad. Pero cuando dices lo que no tienes que decir, derrumbas más de lo que construyes. Y en esta mañana yo quiero hablarte sobre una fe viva sometida a Jesús. Una fe viva sometida a Jesús. Y quiero que vayas conmigo a la carta de Santiago. Y vamos a estar en el capítulo 3 del libro de Santiago. Y si no has estado con nosotros las últimas semanas, venimos hablando sobre una fe viva. Y Santiago viene hablando de cómo nosotros debemos expresar nuestra fe que vive dentro de nosotros. La semana pasada, John estuvo hablando de una fe sin obras es muerta. Una fe que dice que fe, pero no actúa o no da acciones de que está viva dentro de la persona, es una fe la cual no se puede ver ni es tangible para las personas. Y la palabra del Señor habla de que eso es una fe muerta. La semana anterior estaba hablando yo sobre una fe que no hace excepción de persona, sino de que conoce y reconoce de que todos somos pecadores, que necesitamos a un Salvador. Pero en esta mañana quiero hablarte sobre una fe viva que está sometida a Jesús. Porque vas a ver lo que habla Santiago en el tercer capítulo de su carta. Santiago, si no lo conoces, es el medio hermano de Jesús, en el cual no creyó que Jesús era el Salvador del mundo hasta que Jesús se levantó de entre los muertos. Y ahora está escribiendo a las 12 iglesias que están repartidas por todo el mundo, creyentes igual que tú y que yo, para dejarles saber la manera de vivir la vida cristiana. Y mira cómo lo dice capítulo 3, versículo 1. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Si tú tienes otra versión, algunas palabras pueden cambiar, pero el contexto es el mismo. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hermanos míos, no pretendan mucho de ustedes ser maestros, pues, como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínese qué gran bosque se encienda con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Padre, Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas. Con ella besamos a mami. Oh, no, eso no lo dice ahí, pero. Y después decimos malas palabras. Perdón, eso no lo dice ahí. Creadas a imagen de Dios, versículo 10. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Dios bendiga su santa palabra. Nos podemos ir para la casa. Pero ¿cómo vivir una vida con una fe verdadera? Y si estás tomando apuntes, quiero darte tres puntos en esta mañana y me salgo del frente tuyo. Lo primero que yo creo que nos está hablando Santiago es que el creyente vive una fe viva cuando está cimentada, que es el punto número uno, en Jesús. ¿Sabe? Dios creó al hombre y puso en su ser este concepto de fe. Y cuando lo pone en el hombre después tomó las riendas suyas propias y terminó desobedeciendo a Dios y pecando en el huerto del Edén. Y ahora, después de eso que ocurrió, de ese gran problema de entrar el pecado y la desobediencia a Dios, el hombre tiene la opción de depositar su fe en lugares que no son Dios o fuera de Dios. Y muchos hombres y mujeres ponen su fe en sí mismos. Ellos creen que siempre y cuando yo lo puedo pensar, yo lo puedo hacer y no necesito a más nadie ni más nada. Otros ponen su fe en otras personas. No porque yo sé que mi amigo me va a ayudar y yo confío en él. Pongo mi fe para el futuro en él. Hay otros que dentro de la enfermedad ponen toda su fe no en el Dios sanador, sino en el médico que lo está atendiendo. Otras personas ponen su fe en el universo. No es que el universo va a ser de que todas las cosas salgan bien. Y otras personas ponen su fe en un amuleto, lo cual cargan con ellos día y noche, que le dicen: mijito, ponte esto porque esto te va a proteger. Y siempre he visto algo peculiar de estas personas que han puesto su fe en cosas fuera de Dios, que siempre terminan decepcionados y machucados por la vida. Terminan decepcionados especialmente porque el objeto de su fe le ha quedado mal. El amuleto que tenía no te salió la cosa bien. El doctor te prometió esto, no salió como él dijo. Tú mismo con tus fuerzas no te dieron suficientes para terminar. Tus amigos te dejaron y has puesto tu fe en ellos. Pero el creyente no tiene su fe puesta en cosas fuera de Dios, sino que está puesta su fe en la persona de Jesús. Tiene su fe puesta en Él porque sabe de que este Dios maravilloso nunca fallará a sus promesas. Y Santiago le escribe esta carta a los creyentes que están dispersos por todo el mundo y le dice: hermanos, ustedes han puesto su fe en Jesús. Y es interesante porque los estudiadores de la palabra del Señor dicen de que del capítulo 2 al capítulo 3 Santiago le habla al creyente de una manera en tres diferentes cosas que no deben hacer. Número 1, no pueden hacer excepción de personas. Número 2, no pueden vivir una vida sin tener obras que vayan de acuerdo con su fe. Número 3, no pueden, como estamos hablando hoy, utilizar su boca en contra de la creencia que tiene su fe. Pero lo dice todo esto bajo un renglón importante de que le está hablando a hombres y mujeres que han aceptado la fe en Jesucristo. Y yo vengo a hablarte en esta mañana para ti, creyente, que has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Porque ese o esa persona que ha hecho eso tiene una fe diferente, porque la fe que ellos tienen está basada en el Dios encarnado, Jesús. El que creó los cielos y la tierra tiene una fe en este Jesús que creó todo lo que hemos visto, más todo lo que no hemos visto. Tienen la fe puesta en este Dios que se encarnó, que caminó como hombre, que dio su vida en la cruz del Calvario, que resucitó de entre los muertos y hoy está vivo. Tienen su fe plantada en ese Dios maravilloso, y ese es otro tipo de fe. ¿Estás conmigo en esta mañana? Es una fe que está cimentada no en lo que yo pueda hacer, sino en la persona que lo ha hecho todo y que ha muerto en la cruz y resucitó de entre los muertos, que se llama Jesús de Nazaret. Y esta fe, hermano querido, es diferente. Te voy a decir por qué. Porque esta fe puede pedirle a las montañas que se eche al mar, y se echan al mar. Es una fe diferente porque puede clamar a Dios y Dios le da respuesta. Es una fe diferente porque puede estar firme en las promesas de Dios, porque hay confianza dentro de esta fe. Porque sabe que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Eso es una fe diferente. Ahora, esta fe no solamente opera para que tú puedas pedirle a Dios, sino de que está dentro de ti con un objetivo específico. Y el apóstol Pablo dice que ese objetivo es de no dejarte de la manera que tú estás, sino cambiarte a que lleves a ser a la estatura del hombre de Dios. Así de que el creyente no puede pretender entrar a Jesús y aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y en pensar de que Dios lo va a dejar a él como está, sino de que tiene que entender de que cuando vienes a Cristo Jesús hay algo que el Espíritu de Dios comienza a hacer en mi vida para llevarme y acercarme más al latido del corazón de Dios. Por eso es que dejamos las cosas atrás y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Por eso es que cuando aceptaste a Cristo Jesús, empiezas a sentirte diferente en cuanto a la vida, empiezas a sentirte diferente en cuanto a las amistades que tienes alrededor tuyo, empiezas a sentirte diferente cuando las personas alrededor tuyo lo que dicen son maldiciones, cuando tú sabes que dentro de ti opera el Dios de vida. Porque el Espíritu de Dios te está llevando hacia una regeneración, hacia algo nuevo de Dios, para sacar de ti todo el pecado. Así que te lleva a que tú puedas tener una vida caminando, sirviéndole a Jesús. Y en el caminar, hermano querido, una de las cosas que el Espíritu de Dios viene enseñando es a cómo poder domar la lengua. Número dos, mire, cómo podemos obtener una fe viva. Una fe viva alinea sus palabras con las de Jesús. Las palabras tienen un poder inmenso. Las palabras tienen el poder de expresar los pensamientos tuyos, tus ideas, dan forma a las creencias, evocan emociones, fomentan conexión, difunden conocimiento, crean narrativas y permiten la autoexpresión. Así que es vital conocer el poder de las palabras para saber usarlas. Y Santiago le habla aquí a los creyentes para que reconozcan el poder de la lengua, la lengua que no está alineada a Jesús. Y mira cómo Santiago llama a esta lengua que no está alineada a Jesús. La llama un fuego. La llama un mundo de maldad. La llama contaminadora del cuerpo. Dice que tiene la capacidad para deshacer el curso de la vida, para quemar el curso de la vida. La llama un mal irrefrenable. En otra palabra, que no se puede frenar. Y más que todo me llamó la atención porque la llama llena de veneno mortal. Y lo que Santiago está diciendo es que la lengua que no se sujeta a Dios tiene el poder en ella de causar mal, de contaminar a la persona que habla y contaminar a otros. Tiene el poder de envenenar a los demás para que no sigan más a Dios, para crear enemistades. Desvía el curso de la vida, rompe matrimonios, deshace las relaciones con los hijos, deprime, insulta, rompe sueños, desilusiona, crea enemistades y más que nada te aleja de Dios. Y Santiago está hablándole a los creyentes diciéndole: si tu lengua no es frenada por el Espíritu de Dios, hay otro tipo de lengua que está venenosa y está llena de maldad, y lo que viene es hablar maldad. ¿Te has encontrado con ese tipo de persona? Tú sabes que escuché la historia de un hombre, el cual nació en una casa, un papá que era abusivo, alcohólico. Su papá, a la edad de 6 años, empezó a pegarle físicamente, a abusarlo a él físicamente. A la edad de 13 años, su papá abusaba a él físicamente y a su mamá también. Y un día, llegando a la casa después de la escuela, encontró a su papá agarrando a su mamá por el pelo, su mamá tirada en el piso, mientras su papá tenía el puño en el para darle a su mamá una vez más. Y el niño entró a la casa, cogió a su papá, lo levantó y lo restrayó contra la pared. Desde ese día su papá no volvió a darle físicamente, pero empezó a abusarlos verbalmente. Palabras como: tú no sirves para nada. Siempre estás perdiendo el tiempo. No sé para qué te trajimos a este mundo. Nunca vas a llegar a nada. Tú eres un perdedor. Y cuenta este hombre de que escuchó esto día tras día, tras día, tras día. Hasta que llegó un día que dijo: prefiero los golpes físicos de mi papá antes que escuchar este abuso de parte de él. Y eso es lo que ocurre cuando dejas que la lengua tuya no esté alineada con Cristo Jesús. Rompe los pensamientos y los deseos de otros. Es reconocido en nuestra ciudad de que cada vez que tú tienes una idea de un negocio, no se lo cuentes a nadie. Porque a la persona que se lo cuentes, ¿tú sabes lo que te dice? Eso no va a funcionar. ¿Tú te crees que tú vas a llegar a algo? No, mi hijo, esos son para gente de mucho dinero. Tú no puedes hacer eso. Y la lengua rompe los sueños de otros. Pero Dios ha puesto en cada creyente una fe diferente, un espíritu de Él mismo diferente, para no dejar que la lengua caiga en eso, sino para que se alinee a las palabras de Jesús. Y la pregunta es, pastor, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Bueno, fueron palabras de amor, palabras que frente a la hija muerta de Jairo, Jesús miró a Jairo y miró a la niña y le dijo: Talita cum, niña, a ti te digo, levántate. Fueron palabras de sanidad. De que cuando la mujer del flujo de sangre lo tocó, Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Pero tú sabes también que fueron palabras de aceptación. Cuando le dijo al ladrón en la cruz: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fueron palabras de inclusión. Cuando dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Fueron palabras de perdón cuando desde la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fueron palabras de paz cuando le dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fueron palabras de aliento cuando le dijo a sus discípulos antes de partir: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tú sabes que yo creo que Santiago viene confrontando al creyente para dejarle saber que esta fe viva que tiene en Cristo Jesús viene a cambiar la forma que él habla. Viene a cambiar las palabras que utilizan para que empiece a utilizar palabras que edifican a otros. Sabiendo de que nuestra vida como creyente es un testimonio vivo de que hay un Cristo Jesús en los cielos y hay un Dios que me ama. Pero pastor, ok, sí entendí eso, pero ¿qué ocurre cuando todavía mis palabras no están alineadas con la de Jesús? Y termino con esto en esta mañana. Punto número 3, una fe viva reconoce que necesita a Jesús. Mira esto, ve conmigo a Santiago 3, 7, versículos 7 y 8. Y mira cómo lo dice Santiago. El ser humano sabe domar y, en efecto, ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Santiago le dice a los creyentes que el hombre ha podido hacer cosas tremendas dominando grandes animales, pero todavía no ha podido domar lo que sale de su boca. Porque para poder domar la lengua se necesita más que fuerza de voluntad. Se necesita una intervención divina. Escúchame bien, hermano. Para poder domar tu lengua, Necesitas que Jesús, a través del Espíritu Santo, obre dentro de ti. Necesitamos pedirle a Jesús que me cambie. Necesitamos envolvernos más en su palabra. Sí, lo has escuchado mil veces, yo lo sé, pero escúchame, mientras más las palabras de Dios están en tu mente, menos las palabras del corazón corrompido y lleno de pecado salen de tu boca, porque de la abundancia de tu corazón, escúchame, va a hablar tu boca. Lo que viene en el bucket, cuando se pone en el pozo, es lo que está dentro del pozo. Necesitamos empaparnos de lo que es Jesús y su esencia, para que entonces eso brote de mi boca. Y yo sé que muchos en esta mañana están pensando: pastor, lo único que yo tengo que hacer es que tengo que refrenar mi boca un poco. Tengo que parar de decir esas malas palabras que digo. Tengo que pensar antes de hablar. Hermano querido, si en esta mañana estás aquí y piensas que te estoy hablando de un autocontrol, has perdido el punto de este mensaje. Esto no se trata de autocontrol. Esto no es de que digas 5 palabras malas hoy y mañana 4 porque te frenaste, porque todavía las dices en tu mente. Lo que te estoy hablando, hermano querido, y el mensaje de esta mañana, es que necesitas a Jesús que te cambie. Escúchame, por favor. No es autocontrol. No es que si das 3 pasos para acá o haces aquello, entonces puedo hacer eso. No, la palabra del Señor Santiago dice que nadie puede refrenar su lengua. Entonces, ¿qué hago? La única respuesta es Cristo Jesús. La única respuesta es Jesús. Es entregar mi vida al Señor y dejarlo de que Él opere dentro de mí. Porque una de las cosas que Santiago está diciendo, hermano querido, es que hay creyentes que hablan de una manera que parece muy linda, pero al mismo tiempo hablan de otra manera que no es tan linda, que no va a la par de la fe que ellos profesan tener. Por eso es que dice que una fuente no puede dar agua dulce y agua salada a la misma vez. Así de que las personas y la gente y los tuyos alrededor tuyo, si saben que tú profesas a Cristo Jesús y tienes una fe viva, entonces tus palabras, hermano querido, sí valen. Tienen un gran valor. Lo que tú dices vale. Tus palabras se supone que sean de amor, de aceptación, de levantar a otros, de empujarlos a que estén más cerca de Jesús, de poder orar donde ellos están, de poder entenderlo donde ellos están, de poder darles palabras de aliento. Escúchame bien, hermano querido, si esta parte no se la entregas a Jesús, Él quiere cambiarte. No es autocontrol, es a través del Espíritu de Dios. Inclina tu rostro en esta mañana mientras cantamos esta canción.
Quiero proclamar tu nombre, Cristo, sobre cada mente y corazón, porque sé que hay paz en tu presencia. Proclamo a Cristo. Quiero proclamar tu nombre, Cristo. Dígalo. En ti se rompe toda adicción. Proclamo libertad y esperanza. Proclamo a Cristo. Tu nombre es vida, es poderoso, es sanidad. Rompe cadenas, luz en tinieblas, es la verdad.
Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesús en esta mañana, reconociendo, Señor, que las palabras que hemos utilizado, Señor, han sido palabras que no están unidas a Cristo Jesús. De que, aunque hemos tratado de nosotros mismos, Señor amado, controlar nuestra lengua, no lo hemos podido hacer y te necesitamos, Señor, porque te queremos, Señor, darte a ti, Señor, nuestra fidelidad, Señor. Queremos ser fieles a ti, Señor, sobre todas las cosas. Tu palabra dice, Señor, que no quiere sacrificio. Lo que quiere es fidelidad, Señor. Y lo más importante de mi vida no es lo lindo que me vean ni lo lindo que otras personas puedan hablar, pero cuánto mi vida está arraigada en ti, Señor. Esta mañana te pedimos, Espíritu de Dios, que nos cambies, Señor. Que si hay alguien en medio nuestro, Señor, que no te conozca y que reconozca en esta mañana que sus palabras que han venido hablando han sido palabras de destrucción, Señor, que los llames, que toques a su corazón, Señor, en el día de hoy y lo traigas con cuerdas de amor, Señor. Te pedimos, Señor, que nos cambies de adentro. De adentro, Señor, hacia afuera. Que lo que nosotros hablemos, Señor, sea lo mismo que creemos, Señor. De que nuestras palabras, Señor, sean miel dulce para aquel que viene en contacto con ellas, Señor. Que nuestras palabras, Señor, sean de bendición, sean de amor, sean de sanidad, sean, Señor, de promoción, Señor.